presentes lleguen antes de que termine, se presenten. Bueno, tenemos el panel ahora sobre multilingüismo y accesibilidad. Antes de hacer una breve introducción al tema del panel, permíteme presentarle los panelistas. Aquí en el extremo tenemos a Rubén León, del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, adscrito a la Secretaría de Telecomunicaciones. A mi derecha está Wagner Diniz, del World Wide Web Consortium, que fue, como ustedes conocen, fundado por el creador de la web, Tim Berners-Lee. Él es del capítulo de Brasil. Aquí a mi izquierda está Daniel Pimienta, que es el director de FunRedes, una fundación que tiene oficinas en muchos países, incluso de la región, tiene oficinas en Santo Domingo. Un poco más a la izquierda está Alejandro Pisanti, que es, bueno, ustedes los conocen, de la Universidad Autónoma de México y del capítulo de la ISOC de México, pero también ha participado, bueno, fue miembro del grupo también, y fue miembro del grupo de trabajo de gobernanza de Internet, también ha estado en board de EICANN en ocasiones anteriores, un veterano de esta actividad. Como relatora, pero no solamente como relatora, sino esperamos poder contar con su opinión también sobre el panel al final, está Angélica Abdalá, de la Asociación Argentina de Teletrabajo. Y bueno, yo debo moderar este panel. Mi nombre es Juan Fernández y yo soy del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba. Yo quiero hacer una breve introducción al tema, pero voy a ser breve en el sentido para que quede tiempo para que ustedes puedan participar. Pero quería puntualizar algo sobre este panel. El tema de la accesibilidad y el multilingüismo es un tema transversal que afecta todo lo que tiene que ver con la utilización, precisamente con eso, con la utilización de Internet. Pero en este caso, yo le he pedido a los panelistas hacer énfasis en aquellos aspectos que tienen que ver más con la esencia del multilingüismo y la accesibilidad. ¿A qué me refiero? Este es un tema que afecta a todos los que usan la Internet, pero golpean con mayor fortaleza aquellos más desfavorecidos, ya sea por su situación social económica o porque tengan algún tipo de necesidad especial a la hora de utilizar Internet. El embajador Viana, cuando inauguró el evento ayer, mencionaba que nosotros en este tema de la Internet debemos concentrarnos en la Internet como una herramienta para el desarrollo, no la Internet en sí. Hoy por la mañana se mencionaba que la Internet tiene muchos usos, quizás algunos no útiles, aunque sean entretenidos. Nosotros aquí pensamos concentrarnos en Internet como una herramienta para el desarrollo. Y en ese sentido, él también nos llamó la atención de la utilización de Internet para ayudar a obtener las metas de desarrollo del milenio que Naciones Unidas trazó en el año 2000 para ser cumplidas en el 2015 y que están muy lejos de ser cumplidas. Yo quería recordarle para que ustedes un poco se ubicaran que ahí estamos hablando de metas que tienen que ver con la pobreza extrema, sacar millones de personas de la pobreza extrema, también metas que tienen que ver con alfabetizar millones de personas que no saben leer y escribir. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo Internet puede ayudar a esas personas? Por eso vemos que el tema de la accesibilidad y multilingüismo es incluso transversal. Porque si queremos que Internet, por ejemplo, una lengua nativa nuestra, en quechua, pueda ser utilizada, primero tenemos que tratar de que los que hablan esa lengua sean capaces de leerla. Por lo tanto, este es un tema que va dirigido y yo les pedí a los panelistas que lo enfocaran de esa manera. En ese sentido, los panelistas van a tocar distintos aspectos. El primero va a ser Rubén, que va a tocar el aspecto del acceso, que aunque hubo un panel de acceso anteriormente, yo les pedí que se examinaran los temas que tienen que ver acceso precisamente para esto, para las personas y las regiones más desfavorecidas, como la experiencia del Ecuador para atender esa temática. Posteriormente, Wagner va a tratar ya, posteriormente Alejandro va a tratar uno de los temas importantes, que es la base para cualquier solución que debemos tener para el tema del multilingüismo y la accesibilidad, que son los estándares sobre los cuales tiene que funcionar la Internet para que pueda ser posible el multilingüismo. Posteriormente, Wagner va a trabajar a hablar del tema de la accesibilidad y va a presentar un video que, como dice el dicho, vale más que mil palabras. Y después, por último, mi amigo Daniel, con las presentaciones que él siempre tiene tan holísticas, que une los distintos aspectos, un poco va a servir como hilo conductor para unir precisamente un aspecto que son tan transversal. Él le va a dar sentido a todo con su presentación. Y bueno, yo estoy contando también con el talento de la relatora para que seamos capaces al final de sacar qué conclusiones de este panel debemos llevar a la cita mundial de Egipto de fines de año. Bien, entonces, sin más, le doy la palabra a Rubén. Por favor, la primera presentación.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más explícito posible y rápido respecto a lo que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se ha unado un esfuerzo conjunto hacia lo que nosotros llamamos la sociedad de la información, bajo el concepto de lo que el gobierno del presidente Rafael Correa llama la revolución ciudadana. ¿Cómo básicamente encontró el Estado ecuatoriano el acceso a Internet antes del 2007 de que se asuma el poder? Estos números de aquí, realizados por AZETA, nos muestran cómo la diferencia de acceso a Internet entre todas las provincias que constituyen nuestro país era extremadamente grande. Podemos observar ahí provincias como Pichincha, provincias como el Azuay, que tenían un acceso superior a la media, pero el resto de nuestras provincias totalmente abajo de la media, siendo que el valor, la densidad en septiembre del 2008 es del 2.1%, es decir, extremadamente baja para los objetivos que perseguía el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos últimos 2 años? Prácticamente, con las leyes que se tenía a disponibilidad y con un marco constitucional que evolucionó y cambió en abril de este año, se ha conseguido básicamente lo siguiente, de manera rápida. En el tema de escuelas con provisión del servicio de Internet, antes del 2007 teníamos 7, en donde el Estado ecuatoriano no había hecho absolutamente nada para que esas escuelas tengan acceso, y en el 2008 nosotros conseguimos alrededor de 1,000 escuelas ya con acceso a Internet, y en el 2009 terminaremos con 5,000 escuelas, siendo que nuestro objetivo para el 2010 esté en alrededor de 10,000 escuelas. Sin embargo, en la actualidad, hasta el 2009, nosotros ya estamos consiguiendo el objetivo de las 5,000 escuelas. En lo que se refiere a centros de salud provistos de acceso a Internet, en el 2008 comenzamos con 14 centros, en el 2009 ya estamos por el orden de los 700 centros, siendo nuestro objetivo para el 2010 de 1,500 centros. Algunos otros resultados a la fecha sobre la conectividad, por ejemplo, la implementación del servicio de Internet en 2 centros de atención a personas con capacidades especiales, que es otro foco de atención que el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene, la Asociación de Personas Sordas de Pichincha y la Biblioteca para Ciegos, además de la implementación de 50 telecentros en la provincia del Chimborazo, que es una de nuestras provincias que alberga la mayor cantidad de indígenas de nuestro país, con lo cual estamos capacitando alrededor de 3,500 indígenas en temas de uso de tecnologías de información y comunicación. Un extraordinario uso que le están dando ellos es para la promoción de sus productos agrícolas en la comunidad europea, fundamentalmente la lenteja. Otro mecanismo que se ha utilizado en estos 2 últimos años para conseguir que el acceso a Internet llegue a las clases más desposeídas, a los más pobres, ha sido a través de los municipios de cada una de las provincias. Aquí podemos mencionar algunos. Y últimamente, hoy, nos llegó la noticia de un municipio adicional, que es el de Pimampiro. De todas maneras, estos municipios son los que, a través de su red propia interna, en cada uno de sus sectores, en cambio, hacen llegar el acceso a Internet a las clases más desposeídas. Todo esto financiado, ¿sí?, por un fondo que se conoce con el nombre de FODETEL, fondo que toda la vida estuvo disponible en el país, pero no hubo la voluntad política de ejecutar ese fondo, es decir, de cobrar a los proveedores y luego de utilizar ese fondo, situación que se ha dado en los últimos 2 años. La proyección de los resultados de diciembre de 2001 básicamente se refleja en la transparencia que ustedes están observando. La inversión para el 2008 fue alrededor de 2,5 millones de dólares. La dotación de Internet a 34 centros de rehabilitación social y 12 centros de jóvenes infractores. La provisión de Internet en 700 unidades públicas de salud a nivel nacional, etc. La inversión para el 2009, actualmente contamos con 10 millones de dólares, de los cuales está gastado alrededor del 65%. Aquí podemos ver la provisión de servicio de Internet para el área de rehabilitación social. Si bien en el año 2007, en el 2008 no teníamos, ahora en el 2009 tenemos 44 centros de rehabilitación social con acceso a Internet y evidentemente con algunos programas adicionales que los desarrollan fundamentalmente las universidades y escuelas politécnicas del país para efectos de coadyuvar a que esta gente se recupere. Los convenios y los mecanismos que ha utilizado la Secretaría Nacional para efectos de llegar a los más desposeídos con todos estos mecanismos han sido básicamente las universidades y escuelas politécnicas, así como los ministerios que se encargan de la educación, electricidad y energía renovable, inclusión social y económica, Ministerio de Salud y el Ministerio de la Coordinación de Política Económica. Como bien les indicábamos anteriormente, todo esto se hizo bajo un marco conocido con el nombre de la Revolución Ciudadana, que básicamente asumió el poder en el año 2007. Hasta la presente fecha se ha hecho que hacer todo un cambio constitucional, el cual fue aprobado por el pueblo ecuatoriano en abril de este año y ratificado el presidente de la República a partir del 10 de agosto de este año, el cual asumió el poder en el primer grito de independencia. Básicamente los principios entonces para la gobernanza y uso de la Internet en el Ecuador se basan en lo que nuestra Constitución aprobada en abril de este año dice: todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Este es el contexto básico sobre el cual, o el principio básico sobre el cual el Estado ecuatoriano ha desarrollado lo que se conoce con el nombre de Plan Nacional de Desarrollo, con el cual está alineado el Plan Nacional de Conectividad. ¿Qué hacer para el gobierno y uso de la Internet en el Ecuador? Básicamente nosotros vamos a regular, administrar, controlar y gestionar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, el acceso a las TICs y a las empresas que los presten a fin de que todos los ciudadanos tengan el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Es decir, el foco de acción va a ser el ciudadano ecuatoriano y el desarrollo del mismo para su inclusión en la sociedad de la información. Promoveremos la evolución tecnológica del país a través del desarrollo de redes y nuevos servicios públicos de telecomunicaciones. Tenemos básicamente unas redes de telefonía móvil que están por excepción concesionadas a operadores privados, pero los cuales han apostado en el modelo económico de nuestro país. América Móvil, Telefónica, renovaron sus contratos de concesión en agosto y noviembre del año pasado, pagando derechos de concesión que para el Estado ecuatoriano fueron derechos soberanos y a los cuales los operadores estuvieron totalmente de acuerdo. Básicamente, entonces, favoreceremos la masificación del acceso universal a las TICs y el avance hacia la sociedad de la información y conocimiento, alineados con las decisiones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en sus dos fases, Ginebra 2003 y Túnez 2005, así como el cuarto foro mundial de políticas de telecomunicaciones reflejadas en el consenso de Lisboa 2009, fundamentalmente en las opiniones 1, 3, 4 y 5. Muchas gracias.
Conectando. Bueno, mientras Alejandro prepara la ¿Ya está listo?
Sigo diciendo que sigo. Que me voy a tardar un poco y aprovecha, Juanico.
Sigo, quiero sencillamente preguntarle a Rubén que me diga brevemente, ¿no? Que se me antoja que la utilización de ese fondo para la atención de, como tú decías, de las personas más marginadas, un poco responde al hecho que la atención a estas personas no constituye un negocio para las operadoras comerciales, ¿no?
Efectivamente, los operadores privados pues no tienen ningún interés en desarrollar su infraestructura de telecomunicaciones en esos sectores. Y por lo tanto, el gobierno del Ecuador va a invertir o está invirtiendo todo el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones en aquellos sectores donde ellos no llegan. Fundamentalmente, es una política pública que el gobierno actual tiene para efectos de que la sociedad tenga el acceso a Internet total.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Alejandro Pisanti, su servidor. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Nada más que perdón, no sucede nada con. No, pero ese es de Twitter.
¿Qué pasa?
Ese no tiene nada que ver. Ahí está. Muy buenas tardes. Voy a hacer para ustedes, agradeciendo la invitación de los organizadores y el apoyo muy particular, la particular atención que tuvo el personal de la directiva y el personal del ACNIC para facilitar los trámites y gestiones para mi asistencia a esta importante reunión. Quisiera, tratando de cumplir con la encomienda y el propósito y mi mejor comprensión del objetivo de la reunión, presentarles a ustedes algunos aspectos del multilingüismo en Internet, tratando de orientarlo específicamente a los temas de gobernanza, como los entiendo, y a la misión y encargo del Foro sobre Gobernanza de Internet. En este sentido, creo que, y lo mismo para muchas otras de las partes de los temas que hemos discutido y faltan por discutir en esta reunión, creo que la selección de un tema para decir, ok, este es un tema de gobernanza de Internet, es un tema que tenga un impacto amplio en Internet, es un tema que requiera ser adelantado, tratado, o que los problemas requieran ser resueltos entre los múltiples actores o stakeholders, que requiera un mecanismo de coordinación que sea global o al menos transfronterizo entre múltiples países. Esas son las condiciones con las que, de hecho, en un grupo al que pertenecimos en su momento, Juan Fernández, Raúl Echeverría y yo, de quienes estamos presentes, el grupo de gobernanza de Internet, estos fueron los criterios para y Carlos Afonso, para seleccionar que un problema perteneciera, y Jacqueline Morris, perdón, perteneciera al ámbito de gobernanza de Internet, que eventualmente devino en el foro. Estos son los requerimientos para tratar un tema. Pudimos observar en la mañana que temas como el acceso, por ejemplo, se restringen enormemente a un enfoque nacional o de acuerdos muy de pocos países regionales o de mecanismos de apoyo al desarrollo internacional, pero no requieren tanto la gobernanza o no han sido destacados esos aspectos. Esa es la selección de los temas. Entonces empiezo por una definición de qué es multilingüismo, luego voy a tratar algunos de los temas de estándares técnicos, algunos de los problemas que tiene en su estado hasta la semana pasada en la IETF, algunos de los temas de las políticas de producción de contenido que tienen que ver también con multilingüismo específicamente, evitando los temas de multilingüismo que corresponden más bien al impulso de la industria editorial, por ejemplo, y terminar haciendo un cribado de estos temas hacia lo que va al foro global. El multilingüismo, desde luego, es un tema muy importante que ha sido motivo de debate en Internet desde que hay Internet y en las computadoras décadas antes de que hubiera Internet, para poder expresar, para que las personas se puedan expresar en su propio lenguaje y con ello expresar su propia cultura y sus formas de pensamiento. No soy filólogo ni lingüista, pero puedo aclarar que tengo un aprecio enorme por el valor de la expresión en cada lengua. Cada conversación se da en un idioma, marido y mujer que son de distintas estas nacionalidades hablan de lo doméstico en un idioma, de lo del trabajo en otro. El valor del idioma es verdaderamente importante y su representación con caracteres propios de cada lengua se vuelve muy compleja en las computadoras debido a las muy variadas codificaciones que esto tiene. No solo importa la expresión, la mayor parte de las cosas de las que uno se escucha hablar cuando se habla de multilingüismo en internet es la expresión, es podernos expresar en nuestro propio idioma, poner nuestro correo electrónico en nuestro propio idioma, quizás utilizar o producir páginas web y otras formas de publicación de conocimiento en nuestro propio idioma con nuestro propio alfabeto. También poder encontrar, archivar, catalogar y reutilizar ese conocimiento, esas expresiones hechas en un lenguaje y transferirlas de una forma a otra. Voy a volver mucho sobre esto, pero hacer cosas tan sencillas como que yo me encuentre la dirección de Daniel Pimienta en una página web, la dirección de correo electrónico, y la pueda copiar a un cliente de correo electrónico y siga funcionando, es un requerimiento técnico elevadísimo, mucho más elevado que el de utilizarla en cualquiera de las dos cosas, esta transferencia entre ellas. Y además debe ser posible encontrarla y localizarla en catálogos o directorios y reutilizarla a partir de ellos, aunque esté en caracteres chinos. Esto es un requerimiento mucho más complejo también porque nos lleva no nada más a las páginas web y el correo electrónico, sino los repositorios de información, las bibliotecas digitales, las publicaciones digitales en sus muy diversas formas y progresivamente a recursos que no están en texto. La mayor parte de lo que se piensa al hablar de multilingüismo está en una mente orientada al texto. Nos falta desde luego la clasificación del audio y el video en otros idiomas, cuando empezamos a tener cosas como productos de dictado automático a la computadora fabricados en Estados Unidos y entrenados a escuchar y reconocer voces en inglés, tenemos un problema bastante serio con el alemán, el francés y el español, y muchísimo más con los miles de lenguas indígenas que tienen muy pocos hablantes en el mundo para los que no se codifican. Hay más multilingüismos que el multilingüismo de las múltiples lenguas maternas. Hay los acentos regionales, los dialectos, las variantes regionales del idioma, pero también hay los multilingüismos de los lenguajes profesionales. Dos ingenieros electrónicos se hablan entre sí con bastante facilidad, aunque no puedan ponerse de acuerdo en, no se puedan comunicar qué comieron en la mañana, pero se pueden comunicar qué circuito van a diseñar. Dos ingenieros hidráulicos pueden comunicarse rápidamente cuál es el gasto y la presión en una tubería, aunque no se puedan poner de acuerdo en cómo pedir el boleto del autobús. Estos lenguajes, los organizacionales y los políticos, los lenguajes altamente codificados de las ONGs, por ejemplo, o de los organismos internacionales, y desde luego la representación de símbolos y fórmulas matemáticos, químicos, tabulares, geográficos, arquitectónicos, también son multilingüismos que también tienen que ser atendidos, que en internet solamente pueden ser atendidos debidamente, igual que los de los idiomas y los alfabetos, a través de estándares que permitan la representación de estas distintas cosas. El primer desafío al multilingüismo entonces en las computadoras, no solo en internet, es cómo se selecciona algo que tiene el aspecto de la letra A, el aspecto de la letra B, etcétera, y se representa finalmente en unos y ceros dentro de una computadora. La historia que ustedes conocen bien, pues están los ASCII altos, o lo que se utiliza, la versión todavía más restringida que se utiliza en el sistema de nombres de dominio, que conocemos como LDH, que son solamente letras, dígitos y hyphen, o sea el guión medio. Unicode, que es una solución mucho más universal, Unicode permite la Unicode permite la codificación de alfabetos, y además de los alfabetos, los que se conocen como scripts, los representaciones gráficas específicas de un mismo alfabeto, mayúsculas, minúsculas, cursivas, etcétera, prácticamente para todos los alfabetos e idiomas. La gran mayoría de los idiomas vivos, de las lenguas vivas y algunas lenguas muertas, así llamadas como el latín o el griego clásico, están codificadas en Unicode, pero todavía se vive en la actualidad la codificación de idiomas como el Khmer, que lo hablan 6 millones de personas en un país histórico y culturalmente tan importante como Camboya. Muchos de ustedes conocen a Norbert Klein y saben la batalla combinada de codificación a Unicode y producción de software libre y codificación de Windows propietario al Khmer, que apenas acaba de terminar hace un par de años y fue una gesta heroica Existe la representación, además, ahora de nombres de dominio, el gran desafío que se ha mencionado, de representar los nombres de dominio en los IDNs, los Internationalized Domain Names, que son representaciones que voy a escribir técnicamente en una sola lámina rápidamente en la siguiente, y tenemos que ocuparnos de los lenguajes de marcado. El HTML, que nos sirve para expresar los formatos de las páginas web en distintos alfabetos, y también los MathML, los KMML, etcétera, que nos permiten comunicar cosas tan fundamentales, aunque aquí no hayamos visto ni una en pantalla, como fórmulas matemáticas o fórmulas químicas, que son también una forma de conocimiento que debe ser difundida más intensamente. Cuando se habla de multilingüismo, lo primero que viene a la mente son páginas web en un idioma determinado, si acaso correo electrónico, pero hay que acordarnos que Internet no se reduce a la web. En Internet hay el correo, hay FTP, hay Telnet, hay decenas, cientos de protocolos, están todos los peer-to-peer en los cuales nos comunicamos texto, están todas las cosas propietarias tipo iTunes, están todas las Last FMs, etcétera, que no se reducen a web, al menos como back office tienen otros protocolos en marcha. La IETF está codificando también lo que se conoce como EAI, que es son las internacionalizaciones de las direcciones de correo, Email Address Internationalization, que también es un conjunto de protocolos en discusión en la IETF hasta la fecha. Por otra parte, con el correo electrónico, con los estándares que ya, digamos, el nivel de estabilidad que ya tiene el estándar, hay una oferta que me hizo este domingo, Jim Galvin, que es un personaje antes de ISOC y ahora en Afilias, de que las universidades puedan incorporarse a experimentos de internacionalización. Busca a las universidades porque piensa que son usuarios que generalmente dejan de ser usuarios después de pocos años, y es un campo en el que se puede experimentar sin que se pierda una información permanente. Y muchísimas aplicaciones usan estas cosas detrás de bambalinas. Hay 10 principios fundamentales que atender al hablar de Internet, y en particular al hablar de multilingüismo y de internacionalización. Como en los negocios se dice que hay 3 factores para el éxito de un negocio, que es ubicación, ubicación y ubicación. Para entender Internet hay que acordarnos de 10 veces, hay que escribir planas enteras de que Internet no es solamente web, y por tanto el multilingüismo no es solamente la conversión de los nombres de dominio a IDNs, que es un pequeño espacio de foco de conflicto técnico, político y de la interfase tecno-sociopolítica que está avanzando. De hecho, es de las que más están avanzando, y escondemos por ocuparnos de ella cosas mucho más difíciles como las direcciones de correo. El estándar que existe para los IDNs, es bueno recordarlo simplemente para dar el reporte de su estado actual, fue construido, como lo mencioné antes, con letras, dígitos y guiones. No incluye diacríticos en los alfabetos derivados del alfabeto latino, ni la ñ, ni alfabetos hebreos, cirílicos, chinos, árabes y demás. Se convierte en ASCII en el browser, lo que uno escriba con letras hebreas o chinas, a guión, guión, XQ y una codificación en unos y ceros, toda ASCII, toda mapeada ASCII que viene de del Unicode. Esto se convierte a una cosa que se llama Punicode, y se utiliza una interfase que se llama IDNA, que es la interfase entre lo que se teclea en la ventana del browser, aquí sí estamos pensando solamente en web, y lo que se va a encontrar en los registros del DNS, que van a ser exclusivamente ASCII, porque es lo único con lo que podemos entrarle a reemplazar los millones de máquinas que soportan el DNS en el mundo. El IDNA se ha transformado, ha sido un esfuerzo de estandarización inicial, ha dado lugar a un segundo esfuerzo más exhaustivo, que es el IDNA BIS. La semana antepasada tuvo lugar en Estocolmo la reunión 76, si no me equivoco, de la IETF, y en el grupo de trabajo de IDNA BIS se quedaron resueltos muchos estándares y abiertos 2 problemas muy importantes. A ninguno de nosotros le va a parecer importante, excepto si hay alguien aquí, como el doctor Glaser, que está tomando asiento en este momento. La ESET en alemán, que es una forma de la doble S que gráficamente parece una beta, tiene que ser mapeada de tal manera que cuando uno busque el texto, o cuando en un teclado no exista esa letra porque no es una computadora alemana, se pueda utilizar la doble S como igual a la ESET. Y hay un problema similar con el mapeo de la letra griega sigma, en la que algunos estándares usan la sigma intermedia y otros usan la sigma final. Entonces, estos son el tipo de problemas que tienen detenida la tecnología en este momento. Me importaba dar el detalle para entender dónde están las dificultades. En la implantación no me detengo porque ya se adelantó, que hay 11 esfuerzos de meter IDNs ya en la raíz, no solamente debajo de la raíz, en distintos países. El primero en solicitarlo en su momento fue Bulgaria. El requerimiento de ICANN ha sido que sean alfabetos no latinos de origen, es decir, cirílicos, árabes, chinos, hebreo, etcétera. El riesgo, perdón, que está aquí al final, hay dos puntos muy importantes de riesgo que atender, que tienen que ver con problemas de gobernanza. Uno, que los administradores de CCTLD sean rebasados, yo digo que por la derecha, pero por el lado que sea, por gobiernos que decidan adoptar el IDN CCTLD como oficial y marginen al CCTLD existente o lo obliguen a plegarse a nuevas reglas bajo una nueva directiva, y el riesgo de balcanización, de inaccesibilidad, que ya mencionó Oscar Robles en la mañana. En otras capas, el problema de multilingüismo se reduce realmente al problema de impulsar una industria editorial o una actividad editorial no comercial en cada país. Y lo que nos queda pendiente, que es un área que raras veces se toca al hablar de gobernanza de Internet, son otros actores muy importantes como los fabricantes de browsers, los fabricantes de clientes de correo electrónico, llámense Microsoft, Eudora, Opera, Mozilla Thunderbird, browsers como Safari, etcétera. Todos ellos tienen que jugar, y el problema se ha vuelto infinitamente más complejo en los últimos años por la gran difusión de dispositivos móviles que introducen una variedad enorme de sistemas operativos. Ahora, además de los Linux, Windows y sistemas operativos de Macintosh, tenemos Symbian, está apareciendo Android, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de variables que pueden conspirar y reunirse para que algo internacionalizado no se pueda ver. ISOC ha publicado un briefing paper cuya dirección les presento allí. Las láminas van a estar en SlideShare terminando esta presentación. Hay tres principios que impulsa ISOC, basado en la idea de que ISOC impulsa una red interoperable y abierta para todo el mundo. Uno, masa crítica de contenidos en el idioma nacional, independientemente de que el origen también sea nacional o extranjero. Es decir, en América Latina impulsamos el castellano si utilizamos páginas producidas en España o en cualquier país que no sea el nuestro propio, y no hay que ser tan obstinados como somos en repetir y volver a hacer el hilo negro nacional. Segundo, apego a estándares, que va, como mencioné, a niveles extremos, y la construcción de capacidades para la producción de contenidos, y en la cual debe incluirse un apego fanático a los estándares, un apego absolutamente fanático a los estándares abiertos y de consenso, o los pocos estándares de facto que son generalmente aceptados. Finalmente, los roles de cada uno de los stakeholders, la población abierta, que es un consumidor, pero en la web 2.0 también es un productor, especialmente, y que debe estar educada y dotada de herramientas para ser multilingüe sensatamente. El administrador de contenido que ustedes le den a sus usuarios en una universidad o en una ONG para subir contenido debe estar apegado a los estándares. La industria en todos los niveles que menciono allí, el gobierno en su papel de fomento, en su papel de regulación y en su papel de ser el principal consumidor, principal comprador en cualquier país, y la distinción que hay que hacer entre estas comunidades académica y técnica para la estandarización y la educación, los roles de los organismos. Aquí es penoso mencionarlo, pero es un tema de gobernanza de Internet, el de OOXML, porque es un mecanismo de producción de contenido que va a Internet y se queda accesible. ¿Qué llevar al IGF? Yo creo que hay que llevar al IGF, como he insistido en la sesión de la mañana, el único dato de consenso que puede salir de una reunión de este tipo al foro de gobernanza de Internet es: estamos discutiendo, la discusión nos enriquece, aprendemos de ella, es una discusión y un discurso racional, y este es el que nos permite evolucionar, separar los problemas políticos de los técnicos, de los educativos, y construir estos consensos que están en marcha. Acuerdos regionales y globales, hay que incluir a los nuevos actores, y los siguientes dos IGFs, si van a hablar de multilingüismo, necesitan a Microsoft, necesitan a la Fundación Mozilla, necesitan a Opera, necesitan a Safari, necesitan a los fabricantes de browsers y a los clientes de correo electrónico, tanto como a los del DNS, que es una pequeña fracción del problema con la que los otros pueden contar en el modelo de capas de Internet. Y desde luego, concentrarnos en los mecanismos de coordinación internacional que fomenten la construcción de capacidades para construir contenido y participar en su estandarización. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación, Wagner. Por favor, la presentación de allá atrás.
3 minutos.
Boa tarde a todos vocês presentes. Muito obrigado pelo convite para participar. É uma satisfação em nome do W3C no Brasil e do Comitê Gestor da Internet. Quero manifestar que falar de acessibilidade é falar para nós da preocupação que nós temos com o princípio universal da web dentro da W3C, que é uma web para todos. E é com esse enfoque que nós vamos abordar especificamente o tema acessibilidade na web, e depois farei um pouco da diferenciação, né, da acessibilidade na internet e da acessibilidade na web. Mas eu tinha preparado uma apresentação aqui para cobrir os 15 minutos, mas durante o voo, e eu não sei se é o efeito da altitude, mas resolvi mudar bastante o que eu tinha preparado, e vou apresentar apenas 4 slides e vou dar mais enfoque a um vídeo sobre acessibilidade, porque eu acabei decidindo que o vídeo vai falar muito melhor, com muito mais competência do que eu, sobre como nós compreendemos o tema acessibilidade na web. Portanto, eu queria pedir para o pessoal que está na operação que pudesse colocar no ar o vídeo que está previsto para entrar, e depois dessa apresentação desse vídeo, eu faria as minhas conclusões com relação ao tema e IGF, apresentando inclusive algumas propostas. Seriam apenas 4 slides para complementar. Por favor, poderia passar o vídeo, então?
Acessibilidade web. Custo-benefício. Tab internet. Enter.
Eu sou a Leda Lúcia e eu adoro a internet, porque eu posso me comunicar com as pessoas, posso ler jornais, revistas, faço uma série de coisas sem sair de casa, faço transações bancárias, pagamentos, compras. Eu sou psicóloga, eu uso a internet para me comunicar com outros profissionais, eu participo de listas de discussão e para fazer pesquisas, né, sobre vários assuntos. Eu acho muito importante a internet para um profissional, hoje em dia, se manter atualizado na sua área. Principalmente, no meu caso, que sou cega e que, sem a internet, seria muito difícil eu manter essa autonomia e essa independência que eu tenho hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal.
Se não conseguir visualizar a imagem, clique aqui.
Nem sempre eu consigo acessar todos os sites que eu preciso. Como eu uso um programa especial que lê a tela para mim, se os sites não forem feitos de acordo com determinados padrões, esse programa não consegue ler a tela e o meu acesso à internet fica muito prejudicado, ou às vezes até impossível. Por exemplo, essa notícia de um jornal online. Eu sei que ela está aí porque eu acabei de entrar no link para ela. Visualmente, não deve ser difícil encontrar. Não é mesmo, Bruno?
Olha, Leda, para mim que enxergo, é a coisa que tem mais destaque na tela. Está muito fácil de achar. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro. Dizibone. Está aqui, fácil, fácil.
A audição não é sintética como a visão. O leitor de tela tem que ler para mim uma coisa de cada vez. E ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como a notícia está bem no centro da tela, eu tenho que passar primeiro por tudo que vem antes. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Pressionando a setinha para baixo, para ler tudo que está na tela. O que é link e o que não é link, todos os textos. E a outra maneira é pressionando a tecla Tab que aí eu vou navegando de link em link. Eu vou usar essa maneira de navegar com o tab para andar mais rápido e vou ver quantos tabs eu preciso dar até chegar no X. 1, 2, 3, 4, 5.
Meu nome é Marco Antônio de Queiroz e eu sou mais conhecido como Mac. Quando a internet começou a ser difundida no Brasil, eu já trabalhava com informática. Além de todas as questões que a Leda já explicou, eu tive mais uma, porque eu queria fazer a minha própria página na internet.
Bem-vindo à Bengala Legal.
Como eu sou cego também, eu tive que pensar em fazer uma página que eu pudesse entrar e navegar dentro dela. E essa página tinha que ser acessível também a todas as pessoas. E para isso eu tive que aprender a acessibilidade.
44, 45, 46, 47. Opa! Eu acho que aqui eu já estou dentro da notícia. Vamos ver.
Eu, os brasileiros ficaram quase meia hora mais navegando na internet.
Aqui é a notícia.
O Brasil na liderança do ranking mundial.
Para resolver esse problema mostrado pela Leda, basta colocar um link no início da página que vai direto para o conteúdo.
Tab, ir para conteúdo link.
E pressionando Enter, ele me leva diretamente para a notícia.
Enter. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope.
Esse link de salto para o conteúdo também é utilizado por pessoas que não são cegas, como é o caso do André, que tem muita dificuldade motora e só consegue navegar via teclado.
Ana Carolina.
Fazer um site com uma boa navegação via teclado ajuda diversas pessoas, deixando o site mais acessível e de uso facilitado.
Outro problema muito comum, que acontece em diversos sites, inclusive nesse aqui, é a falta de acesso a subitens do menu principal. Esses subitens são exibidos quando você passa o mouse sobre alguns links do menu principal. Mas isso só acontece quando se usa o mouse. O Mac e a Leda, que só podem navegar via teclado, não fazem nem ideia que esses subitens existem. Nós fizemos uma página de teste para ilustrar uma possível solução para o problema que eu acabei de comentar. Eu estou navegando via teclado, os links que estão recebendo foco estão com essa borda vermelha. Ou seja, o efeito é o mesmo que seria se a pessoa estivesse usando o mouse, só que com o teclado. Um usuário que precisa navegar via teclado não teria nenhum problema em acessar esses itens.
Um outro exemplo é o desse site de compras, que tem mais de 30 links sem uma descrição em texto. Para quem está vendo, existe um texto, mas para o programa leitor de tela que eu uso, isso é apenas uma imagem. O máximo que esse programa consegue mostrar é o nome do arquivo onde está essa imagem ou o endereço para onde a gente vai se clicar nesse link. Mas, muitas vezes, isso não ajuda. Por exemplo, vamos ver esses links aqui.
Tab 2005-2589, link Grafik. Tab 2005-2400, Tab 2005-2029.000, Tab 2005-2800.
Para Leda, é como se as imagens dos links não existissem. Vejam só o que acontece quando desabilitamos as imagens. O menu desaparece.
Nesse caso, a solução também é simples. Basta colocar um descritor em cada imagem.
DVDS link Grafik. Livros link Grafik. Livros importados link Grafik.
Eu estou passando pelos mesmos links que a Leda passou. Mas aqui foi feita a acessibilidade adequada, com os textos por trás da imagem.
Eletrônicos link Grafik. Eletroportáteis.
Estes textos só aparecem quando as imagens não são exibidas. E neste caso, a descrição fica exatamente onde as imagens deveriam aparecer.
O problema mais sério que eu estou enfrentando atualmente é o do banco onde eu tenho a minha conta salário. Como eu sou uma internauta experiente e como eu uso um leitor de tela de última geração, eu consigo chegar até essa página. Eu consigo digitar o número da agência, consigo digitar o número da conta, mas na hora de digitar a senha, eu preciso clicar com o mouse e só com o mouse num gráfico que é totalmente inacessível, mesmo para quem usa os melhores recursos disponíveis.
Esse recurso não só é inacessível para quem usa leitores de tela, como também para quem tem dificuldade de usar o mouse, por qualquer razão. Esse teclado, ele é utilizado como segurança contra fraude. Mas será que não tinha uma maneira diferente de fazer isso?
Esse banco, por exemplo, encontrou uma solução muito mais acessível, porque podemos alcançar os dígitos de um teclado virtual sem necessidade do mouse e, ao mesmo tempo, escutarmos os dígitos que estamos selecionando.
Outro problema grave é quando os sites de serviços públicos são inacessíveis. Por exemplo, para consultar a restituição do imposto de renda no site da Receita Federal, por medida de segurança, a gente precisa digitar um código que aparece na tela. Para quem enxerga, esse código são letras. Mas para quem usa o leitor de tela, esse código é um gráfico sem descrição. É uma imagem que eu não consigo saber o que é.
O grande problema dessa técnica é que ela não só é inacessível para deficientes visuais, como também para a grande maioria das pessoas, que é o meu caso, que enxergo perfeitamente e tenho dificuldade de entender aqueles caracteres distorcidos em caixa alta e caixa baixa. Uma solução para resolver esse problema seria substituir as imagens por perguntas. Perguntas simples como: quantos dias tem a semana? Quantos meses tem um ano? E assim por diante.
E existem outras barreiras, como por exemplo a criação de um site em flash totalmente inacessível. E esse site aqui, por exemplo, eu não consigo nem ler nenhuma informação e nem navegar para lugar nenhum dentro desse site.
Esse flash, além de completamente inacessível, tem problemas sérios de usabilidade. Como por exemplo essa barra de rolagem, muito fina, com pouco contraste, pouco intuitiva, difícil de usar. Tem que ter uma destreza com o mouse para poder fazer ela funcionar.
Uma pessoa com alguma dificuldade motora, que é o caso do Tião, que usa apenas um dedo para teclar, ele não conseguiria usar essa barra de rolagem de maneira nenhuma.
Para orientar criadores de site, existem diretrizes internacionais de acessibilidade, dicas e artigos que podem ser encontrados em nosso site, acessodigital.net.
Acessibilidade na web significa uma internet verdadeiramente inclusiva
e com mais oportunidade de acessos e de negócios para todos. Não é, Eric?
Agradecemos ao Eric Souza Silva, 3 anos, que usa o teclado expandido para interagir com o computador. Ao Thiago Gabriel, 26 anos. Ao André Luiz de Souza Pérez, 19 anos. A fonoaudióloga Margarete Carvalho Paiva, que possibilita a integração de André, Tião, Eric e muitos outros ao mundo digital. E a Pular Rio. A voz que vocês ouvem é do leitor de tela Jaws for Windows. Produção. Acesso Digital.
Podia voltar para a apresentação, por favor? Para os slides que estavam exibidos. Obrigado. Bom, o vídeo é muito preciso e muito objetivo na sua mensagem, não há o que acrescentar. O importante ressaltar alguns eixos essenciais para a nossa reflexão. A primeira delas é que só é possível compreender o fenômeno da web se nós tivermos um olhar para uma web que seja universal, uma web para todos, que não exclua ninguém. Esse princípio do W3C ele é fundamental no desenvolvimento das tecnologias de acessibilidade. Essas tecnologias de acessibilidade permitem que pessoas, como foram mostradas nesse vídeo, tenham acesso por equipamentos especiais ou mesmo por websites que oferecem essas facilidades e torna a internet mais inclusiva. Portanto, um eixo essencial para compreendermos a nossa reflexão sobre a internet e a governança dela é pensar sempre que ela tem que ser inclusiva, não somente do ponto de vista da infraestrutura das redes ou da inclusão digital ou da conectividade, acessibilidade, acesso à banda larga, mas também na camada de interface com os usuários, que é essa camada que nós conhecemos como web. É fundamental que a nossa compreensão passe por essa dimensão da web. E é esse princípio que o W3C tem e trouxe para o Brasil com o escritório do W3C, hospedado hoje pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil. Exatamente para pensar dentro da realidade brasileira como é que a web pode ser inclusiva, compreendendo ou abarcando as características e a realidade da língua portuguesa. Quando nós falamos de acessibilidade web, nós temos que compreender três coisas: conteúdo, desenvolvedores e usuários. Esses três pilares da acessibilidade na web, eles são essenciais para que nós possamos ter uma web efetivamente inclusiva. Os conteúdos, eles precisam ser acessíveis, respeitar os usuários e os diferentes usuários que vão ter acesso a esses conteúdos. Os usuários precisam ter disponíveis com eles ferramentas, navegadores que reconheçam esses diferentes tipos de usuários, e mais do que isso, os navegadores também precisam reconhecer aquilo que nós chamamos de tecnologias assistivas, que são tecnologias especiais para portadores de alguma deficiência, como, por exemplo, software que são leitores de voz ou software que use somente teclado em vez de mouse. E, por sua vez, os desenvolvedores também precisam ter ferramentas para desenvolver websites e conteúdo com essas características de aderência à acessibilidade. E eu concluo a apresentação sugerindo que nós possamos considerar como uma preocupação da América Latina, que seja uma preocupação muito mais global, para as duas dimensões importantes de desenvolvedores da web: os governos e o setor privado. Para o governo, que se possa estabelecer metas no médio prazo, para que os governos definam seus marcos regulatórios com relação à acessibilidade. E que esses marcos regulatórios necessariamente considerem tecnologias de padrão ou de padrões abertos e que sejam internacionalmente aceitos, como as tecnologias do W3C, que são livres de royalties. Que esses marcos regulatórios também possam exigir a aderência aos padrões web de acessibilidade para as compras de serviços baseados na web. E que os marcos regulatórios, eles não se limitem ao plano federal, mas que também possam ter marcos regulatórios no plano local de governo ou no plano regional. Quando os governos têm esse marco regulatório, eles são alavancadores da adesão do setor privado. Na medida que o governo define os marcos regulatórios e admite que só compra e só negocia com fornecedores que atendem a esses princípios, ele está alavancando o mercado para que ele seja um mercado aderente às questões de acessibilidade. E diretamente, especificamente para o setor privado, que se possa construir e publicizar rankings de acessibilidade, com base na ideia de acessibilidade como responsabilidade social do setor privado. O setor privado detesta ser classificado como empresas não responsáveis socialmente e, por isso, a publicização de rankings de aderência à acessibilidade é uma maneira de se alavancar a adesão desse setor. Os indicadores da W3C podem ser utilizados para esse ranking. O governo brasileiro tem também os indicadores próprios, que são os EMAGs, que também poderiam ser utilizados, e há outros indicadores internacionais que também poderiam ser utilizados. Essa, então, seria um conjunto de propostas para a questão de acessibilidade na web. Muito obrigado.
Bueno, antes de dar la palabra a nuestro último panelista, se me ocurre que quizás se pudiera pensar en un... Estoy seguro que ya se pensó en una especie de sello, al igual que muchos productos que se ponen, que están hechos con material reciclable y se pone el sello, se pudiera poner un sello a las aplicaciones y que tengan que... Bueno, entonces ya existe, lo que hay que tratar de apoyar a esa idea para que se generalice. Al igual que en arquitectura se hizo la campaña para evitar las barreras arquitectónicas, algo semejante se pudiera hacer en Internet. Entonces le damos la palabra a Daniel Pimienta, por favor. Él va a trabajar del laptop.
Para tener la pantalla, disculpe. Sí, la idea era de darle una idea un poco holística, efectivamente, del tema de la diversidad lingüística. Creo que lo más fácil sería que Pasco... Más rápido. Mi tecla... A ver si me lo pones en la tuya. Vamos a ver quién gana. La mía reinicializándose o...
O el virus que trae...
No tiene virus, eso viene de gente muy sana. Sí, la idea entonces es de dar una visión más holística. Me voy a quedar superficial en muchas cosas, porque más uno se extiende lateralmente, menos puede dejar en profundidad. Lo que quiero hacer es hablarle un poco de algunos datos sobre cuál es la situación. Uno de los temas donde Funred trabaja mucho es el tema de la medición, bueno, de la diversidad lingüística en la Internet, y uno no puede realmente hacer políticas públicas en ningún sitio sin partir de un diagnóstico de lo que existe, sin indicadores. Entonces, como primeras, bueno, parece que vamos a ganar a pesar de mi torpeza. Ya. Gracias por el esfuerzo.
Dile a Gates.
Entonces, lo que quiero mostrar es que es un tema, como lo decía nuestro moderador, emergente, transversal e imprescindible. Durante muchos años el pragmatismo, entre comillas, ha sido el argumento muy tóxico para decir no hay dinero, dejamos esa cosa de la diversidad. Funred es miembro de la Red Maya, que es una de las menos conocidas, tal vez, emanación de la Cumbre Mundial, cuyo presidente es Adamasa Maseku, que es la red que se dedica al tema de la diversidad lingüística y que nació con la cumbre. Le pongo aquí las referencias de los trabajos que voy a utilizar, más que todo para los que van a tomar la presentación en papel, no para ahora, pero me gusta así señalar que estoy muy contento que la UNESCO está publicando un artículo en esos días, que para nosotros es mucho más que publicar un artículo, es el final de una lucha de casi 15 años para decir alto y fuerte que los datos sobre el espacio de inglés en la web, en la prensa y en muchos, eran desinformación. Ahí tenemos una introducción de la UNESCO que reconoce efectivamente que durante muchos años hemos guardado este concepto de la web a 80% inglés, que era una falsedad, lo hemos demostrado, pero una pequeña ONG en un rincón latinoamericano no tiene tanta fuerza, y la UNESCO sí tiene la fuerza de corregir eso. Primero, para realmente hacer muy fuerte el punto, la brecha digital de contenido es un orden o dos orden o tres orden de magnitud más amplia que la brecha de acceso. Pasamos todos mucho y todas mucho tiempo hablando de la brecha digital como un problema de acceso y olvidamos eso. Tomamos el ejemplo de África para ilustrar. África, lo saben, es 5% de penetración en Internet, es 4% de los conectados. Del 1.5 billón de gente conectada, 4% son en África. Y de esos 4%, 80% en África del Sur. Quiere decir que si quitamos África del Sur, estamos todavía más bajo. Ahora, si miramos la brecha de contenido, y eso lo medimos en FunRedes, solamente 0.6% de las páginas web en inglés son africanas. A pesar que hay muchos países de habla inglesa. 0.6% de las páginas web en francés solamente son africanas. Quiere decir, 10 veces más profundo la brecha de contenido en esos idiomas dominantes que la brecha de acceso. ¿A qué me sirve yo, africano, a que me den un acceso si finalmente no voy a llegar a información de mi continente? La información a la cual voy a llegar es ajena. Ahora, si hablamos de lengua africana, de las pocas que están en Internet, la cifra, y eso son cifras de Language Observatory Project, son de 0,06 según algunas lenguas y van hasta 0,006. Eso está publicado de hace 3 años. Entonces, 1000 veces menos contenido en lengua local africana que lo que debería haber, comparando con el acceso. Entonces, la diversidad lingüística en Internet es un tema complejo, holístico, y en términos de indicadores, estamos todavía en la edad de piedra, y como lo decía muy bien Alejandro, el IDN, que es un tema complicado también, no hay que subestimarlo, es solamente la punta del iceberg. Hay muchísimo más en lingüística diversidad que el IDN. Ubicámonos. Alguna cifra, no la voy a leer, la están leyendo ustedes, le da un poco la pirámide, 40.000, 6.000, 500, 200, 50. Esa es la pirámide de datos. Mientras él hablaba, me fui a buscar en Unicode, en Internet, cuántos scripts hay en Unicode, 60. 60 scripts en Unicode sirven probablemente 500 o más lenguas, pero estamos muy lejos de las 6.000 lenguas que existen. Muchas de ellas, como él lo decía, son orales. El problema no es solamente en Internet, el problema es que la gente tiene que fabricar un script, una manera escrita de trabajar su lengua, si no, no hay manera que sea una lengua digitalizada, localizada. Ubicámonos. Hoy en día, eso para hablar del inglés, Asia es el continente mayoritario en términos de población de usuario. China tiene más usuario que Estados Unidos desde el año pasado. Y la gente tiene tendencia a olvidar ese detalle. Ahora, si uno mira penetración, Asia es muy baja todavía. Asia tiene más usuario, no porque Asia está tecnológicamente avanzada, es porque tiene mucho más población que el resto del mundo. Pero va creciendo, va creciendo. En términos de lengua, el inglés, en términos de usuario, es todavía el primero, pero viene la lengua asiática detrás. El español está muy bien ubicado, el japonés, el francés, portugués, etcétera. Ahí vamos a cifras de FunRedes y uno ve la curva bajando del número de usuario en Internet y la curva bajando un poco menos, pero bajando igual del número de página web en inglés. Hace mucho tiempo que el número de página web en inglés ha bajado de 80, está bajo los 50%. Las curvas no están bien armónicas porque no son siempre la misma fuente de datos. Hoy en día se utiliza Internet WordStat. Hace unos años se utilizaba GlobalStat y eso explica diferencias porque son datos no muy precisos. Voy a saltar datos de FunRedes más detallados que hemos hecho, indicadores por lengua, por país, por ejemplo el portugués, quién produce en portugués, Brasil, Portugal, Estados Unidos, España. Brasil, por ejemplo, produce más página en español que Uruguay. ¿Cuál es el país el más productor de página web en español? Si uno hace la relación usuario-página, Cuba. Por dos razones. Porque hay pocos usuarios, pero también porque hay una política sistemática de producción de contenido. O sea, las cifras son muy interesantes porque dicen muchas cosas. Y en particular las cifras sobre el sur. En francés, África más Asia, el sur francófono, no llega a 1%. España produce más página en francés que toda África y Asia. La brecha de contenido es enorme. ¿Cómo podemos seguir hablando de conectar gente sin ofrecer la posibilidad que se conectan a sus propios contenidos? El español, América Latina, no está mal, 35% de la producción total. El inglés, misma historia. La producción del sur es marginal. Bien, eso es para ubicarnos. Ahora voy a hacer muy rápidamente un marco metodológico para sistemáticamente ubicar los retos de la diversidad lingüística en Internet. Parto de la brecha digital, parto de un esquema que algunos conocen, que no voy a describir en términos detallados, pero para dar una idea, eso es una sistematización de la identificación de todos los obstáculos que existen para llegar del acceso a el desarrollo humano con Internet. El mensaje muy claro aquí es que el acceso es muy importante, la infraestructura, pero es solamente el primero de 11 obstáculos. ¿A qué me sirve tener un acceso, una infraestructura, si no tengo la capacidad de pagarlo? Un ejemplo para llegar a la presentación precedente, tuve la oportunidad de evaluar con Alice un proyecto para no videntes y descubrí el programa JAWS, fascinante. Pero JAWS, si me recuerdo bien, vale entre $3,000 y $5,000, que es el ciego que puede pagarse JAWS. No es evidente. Entonces, ¿a qué me sirve tener el dinero para pagar el acceso a Internet si este telecentro después de 3 meses no es sostenible, si se rompe, si se calienta las computadoras, si no aguanta el tráfico? Ahora bien, la mayor brecha, como lo mencionaba en la introducción, es la alfabetización básica. Vamos a ser serios, si yo soy analfabeto funcional, algunas cosas podré hacer en Internet, pero llegar al desarrollo humano con herramientas no voy a poder. Primero que me enseñan a hablar, a leer. La gran brecha primera es cuando uno dice Internet para todos, es decir, después de haber sido alfabetizado. Y además en su idioma. Porque esta herramienta tiene que hablar mi idioma materno. Localización es el lugar para el acceso a donde se va a encontrar, como lo mostró muy bien Alejandro, la mayoría de los retos de diversidad, pero no es el único. Podemos seguir, pero voy a pasar rápidamente sobre uso, apropiación, uso consentido, empoderamiento. Ahí llegamos a cosas más culturales y al tema de la alfabetización informacional y digital. Tener acceso con su lengua, si uno no es ágil con la herramienta, no va a hacer mucho más aplicaciones que chatear en MSN, comprar zapatos en Miami y crear comida virtual. Ya es un poco difícil, falta conocimientos que uno no tiene. Entonces vamos a aplicar esta rejilla paso por paso al tema de la diversidad. Al nivel 1, acceso a infraestructura. Quien cree que la tecnología es neutra en términos cultural está equivocado. No es solamente un tema de lengua. La computadora trae con ella una cultura que de quien la ha diseñado. Le recomiendo la lectura de Charles E. sobre eso. Las interfaces concentran la mayoría de los problemas relacionados con la diversidad lingüística y cultural. Me recuerdo muy bien en una reunión de Mística hace años, una indígena de Bolivia diciéndonos su manera de pensar en forma matricial a mí no me conviene. Mi manera de pensar es distinta. Yo pienso holísticamente y no analíticamente. Los que hicimos la computadora la hicimos no holísticamente. Aquí hay choque que van más allá de las lenguas, que son muy importantes entender. Acceso financiero, también eso lo dijimos. No es casualidad en el norte que son las poblaciones migrantes, por ejemplo, hablan árabe en Francia, por ejemplo, hablan creol en Dominicana, que son las que no tienen acceso. O sea, hay una correlación entre no tener la capacidad de pagar el acceso y no tener tampoco su lengua en Internet. Los migrantes, las lenguas indígenas. Sostenibilidad. Parte de la sostenibilidad de un telecentro, para tomar este ejemplo, es que la documentación, que los esquemas organizacionales sean en la cultura y en la lengua de esta gente. Si uno viene con toda la documentación en inglés para mantener el equipo del telecentro, algún problema puede contribuir a ayudar, si puedo decirlo así. Acceso, localización. Aquí vamos a encontrar la más grande número de retos, el IDN ya mencionado, el teclado ya mencionado, la codificación del alfabeto, forma escrita de lengua oral, pero como él lo decía, va más allá. Él hablaba, me gustó mucho el ejemplo. Traducción también. Si no hay programa de traducción hoy en día de su lengua a otras lenguas, tienen un problema serio. Alfabetización. La UNESCO demostró con muchos estudios que la educación en una lengua que no es materna es un limitante importante. Todos los estudios demuestran que un niño educado en una lengua que no es su lengua materna tiene grandes dificultades. La alfabetización funcional siendo el prerequisito para el acceso al conocimiento, uno ve a dónde está el reto mayor. El uso. Ahí entramos en la alfabetización digital, que yo personalmente considero como el reto mayor. Y, por supuesto, que debe estar realizado, primero, porque no es siempre el caso en muchos países, pero en lengua local y coherente con cultura local. No vamos a tomar un paquete diseñado en Francia para enseñar en Haití la alfabetización a la computadora. ¿Cómo yo me voy a apropiar de una herramienta que no habla mi lengua? Ahí es un tema mayor que no voy a desarrollar. Uso consentido, producción de contenidos local, ya di cifras que dan miedo. Apropiación social. La infoética y las culturas de red de información no son neutras. No hay una cultura de la computadora que es independiente de la cultura de uno. Falta hacer sincretismo, falta apropiarse de las culturas y mezclarla con la suya. Es un tema bastante complejo. Empoderamiento, innovación social. Ahí tenemos un problema semántico. Utilizamos a diario conceptos como empoderamiento, innovación. ¿Qué sentido tienen para el otro en su propia cultura? No es el mismo sentido. Entonces llegamos al desarrollo humano, que es la etapa final. Vamos a llegar al desarrollo humano con las TIC solamente si la participación de las personas ha sido realidad en el largo del proceso. Si son sujetos y no objeto. Pero ¿qué significa participación en una cultura dada? ¿Puede haber una participación real y efectiva de una persona en un idioma que no es el suyo? Conclusión, y llego a mis 3 minutos. Es un tema emergente. Realmente yo tengo años en este tema y me doy cuenta que ahora la gente escucha. De hace 2 años, yo diría, más o menos, la gente escucha. La resistencia inicial era enorme. Y para no ser malo, yo puedo decir, entiendo que frente a la enormidad del reto técnico, la gente decía, no, pragmático. Hablamos todos inglés y ya se acabó. Bueno, hoy en día uno entiende que no puede seguir así. La tela es enorme, pero es imprescindible. Si no, vamos a seguir hipócritos diciendo Internet para todas y para todos. Internet for everyone. Sorry. Sin indicadores fiables, vamos a seguir en la neblina. Hay un tema, estoy defendiendo un poco mi casa, falta indicadores y hemos sido en la edad de piedra que una pequeña ONG en Santo Domingo durante el periodo 96-2009, porque ya no es el caso hoy en día, ha sido casi la única a producir cifras objetivas, demostradas, documentadas de lengua en Internet, habla muy mal de los indicadores en este campo. Pero ya eso se está despertando. La visión tecnológica tiene peligro porque se limita a la cuestión del IDN o a los scripts. Hay que ir más allá de la versión técnica. Tema transversal es el mensaje principal y no olvidar las culturas. Uno no puede hablar de lengua sin meter las culturas. Otra Internet diversa es posible si nos remoneamos un poquito. Concluyo con eso. Invitar a expertos, expertas, personas interesada en un simposio que organiza Maya con Linguamón, que es una organización catalana, sobre este mismo tema en Barcelona en septiembre, como una preparación también a Sharm el-Sheikh, y a donde vamos a tratar de reunir, y ya tenemos el programa hecho y tenemos muchos expertos convencidos. No tengo el programa en el web todavía porque es vacación en España y se fueron sin ponerlo. Plenaria, pero hay talleres. Entonces, esos son los 4 talleres. Localización de idiomas y IDN, medición de diversidad lingüística, ahí van a venir mucha gente que trabaja en este tema, traducción y otras herramientas lingüísticas, producción de contenido, alfabetización digital y oralidad. Si se sienten interesados en cualquier de esos talleres, y puede ser 2 al mismo tiempo porque es paralelo, me escriben, no hay fondos para invitarlos, vamos a ser claro y franco. Pero si pueden venir, bienvenido, queremos reunir expertos. La idea no solamente es hacer el estado del arte, pero crear colaboraciones, crear cooperación, fabricar gente que trabajan juntos en un tema donde hay mucha dislocación. Pues la Torre de Babel. Gracias.
Bueno, muchas gracias a Daniel. Sus presentaciones siempre son muy estimulantes. Yo quería, antes de pasar a las preguntas, que ya queda poco tiempo, hacerles una breve anécdota, una pequeña historia, casi una fábula, que ilustra la transparencia que él no quiso entrar, la de si el uso o el contenido es pertinente para la gente o no. Esta era la historia, es la siguiente. En una ONG que visitó una aldea en una montaña una vez y le dijo que le iba a llevar algo que les iba a cambiar la vida. Y la gente de la aldea se pusieron muy contentos y dijeron, ¿cuándo nos las trae? Dice, el domingo que ustedes no trabajan, se las llevamos. Y la gente de la ONG llegaron a la base, la aldea estaba en una montaña, y tuvieron que cambiar las computadoras de los camiones hacia una recua de mulas, hasta muchas mulas, amarrar las computadoras y subir hacia la aldea. Cuando estaban llegando a la aldea, estaban todos los aldeanos y el jefe de la aldea para recibir esas computadoras, ¿no? Pero ellos no sabían lo que era, y llega el de las ONG y dice, mira, te hemos traído algo que les va a mejorar mucho la vida. Y los aldeanos se pusieron muy contentos y tomaron las mulas. Evidentemente, para ellos las mulas era lo que más le iba a mejorar su calidad de vida. Entonces, con esta anécdota que ilustra por qué los contenidos tienen que ser pertinentes, alguien mencionó hoy, ¿cómo se llama?, los chismes de Britney Spears. Me imagino que alguien que está tratando de hacer una cosecha o mejorar su cosecha no le puede ser de mucho interés. Bien, pasamos a ustedes por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Por favor, levanten la mano. Vamos a hacer algo intermedio. La otra vez fue de 5 y fueron de 1. No, vamos a hacer... y después sí, ¿no? Tú vas a hacer un... no, tal como lo había dicho. Bien. Entonces vamos a tomar las preguntas de dos en dos para que así entonces los panelistas puedan responder. La primera, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Francia, soy de Costa Rica, de la cooperativa Sulabatsu. Primero que nada, felicitarles. Ha sido una mesa muy aclaratoria en el tema y muy ilustrativa, me parece. En relación al tema de las lenguas, me movió muchísimo en relación a Latinoamérica, un espacio en donde hay tanta migración, ¿verdad? Y pensé muchísimo en los países que recibimos migrantes. Costa Rica es un país receptor de migrantes, de migrantes nicaragüenses y ahora un pequeño grupo de colombianos. Y entonces creo que sería muy importante, quizá en el foro, posicionar el tema de la responsabilidad de los países receptores de migrantes en relación a cómo adaptar las condiciones para hacer posible que los migrantes se comuniquen con sus países de orígenes. Conozco de cerca el caso de República Dominicana con los haitianos, por ejemplo. Centroamérica tiene una migración altísima, ¿verdad?, a Estados Unidos, y ahí hay un problema de lengua grande. Eso por un lado, ese era el comentario. Y bueno, la pregunta era si de repente conocen alguna experiencia de algún país receptor que haya tenido alguna posibilidad de adaptación, de capacitación, etcétera, para mejorar las condiciones de los migrantes en este sentido.
¿Alguien tiene una pregunta más de este tema? Vamos a tratar de concentrar las preguntas por tema, ¿sí? Yo creo que hacemos un uso más eficiente del poco tiempo. De este tema, Stephen, del tema de los migrantes. ¿Quieres preguntar? No. Entonces, un momentico, quédate con el micrófono, entonces que Alejandro responda la pregunta.
Estoy seguro de que Daniel va a contestar a la sustancia de esta pregunta. Yo quisiera comentar una cosa que le da un marco muy importante. Lo vivimos en el foro de gobernanza de Internet, en las sesiones preparatorias. Este tema tiene un filo político increíble y sorprendente, que hace que se vuelva casi intratable en algunos países. El seguimiento, digamos, de la patria a sus egresados repartidos por el mundo tiene este aspecto noble con el que lo ve Francia, la persona presente, y tiene otro aspecto terrible que es que de hecho hizo que este tema quedara excluido del foro sobre gobernanza de Internet, que es que en Alemania o en Hungría la tutela de los egresados en otros países es un tema que produce una reacción de los países increíblemente virulenta, porque la protección de los pueblos étnicamente germánicos a lo largo del Danubio y del oriente de Europa fue uno de los grandes pretextos de los nazis para salir a rescatar a sus emigrados de 800 años antes. Y en Hungría se plantea un tema similar y produjo una reacción sorprendentemente fuerte. Es un tema excluido del foro global. Tenemos que tratarlo con mucho cuidado en América Latina, porque viene desde luego también acompañado de aspectos de soberanía nacional, riesgo de subversión, penetración de grupos o sectas religiosos, etcétera. Es increíble, pues, cuando lo ves en el contexto del foro de gobernanza de Internet, la complejidad adicional que adquiere, y creo que esto valía la pena tener esa perspectiva presente.
Sí, muy rápidamente. Sí, yo he conocido un proyecto, justamente en el mismo proyecto ALICE, que tuve el interés de analizar como consultor, no me recuerdo el nombre del proyecto, ha sido uno de los mejores de los 25 proyectos que hubo. Tiene un proyecto de migrantes en España, a donde une radio e internet, muy interesante. Te recomiendo dar un vistazo en la página de ALICE y chequear el proyecto de ALER. Y termino diciendo, lo que tú dices toca también algo muy importante que no mencioné. Podemos hablar de gobierno electrónico sin pensar a dar acceso a las aplicaciones en la lengua de los ciudadanos residentes, sean nacionales o no nacionales, no.
Angélica. Stefan, entonces.
Okay, my question is for Daniel Pimienta. I know you have been working a number of years on the problem of language barriers, and to provide a solution that is temporary is to have an automatic translation, for example, of messages in a mailing list, so that someone can communicate in his own language and a tool just automatically translates the message to the different languages of the people that are subscribers in the group. I know that you made this effort at some time, and I kind of followed what you did, and with the software that I designed to do this automatic translation. But it requires an effort from the sender of the message to write a simple language so that the translation makes sense. I would like to know, what do you think about that? Isn't it a solution that is not perfect, but that could further, make people understand each other more while we wait for a more perfect solution?
Je ne vais pas te répondre en français parce qu'on ne peut pas.
No, por los traductores.
No, relajando. Sí, hemos trabajado desde muchos años en el tema de traducción automática en lista y somos culpables de haber utilizado esta expresión que es muy mala. No se trata de traducción de ninguna manera, se trata de ayuda a la intercomprensión, que no es lo mismo. Sí, la experiencia es positiva. Yo, tal vez, Dean Williams, que lo ha utilizado muchísimo como persona de habla inglesa en la lista mística, por ejemplo, podría testigar. Hay gente realmente que han podido participar gracias a eso. Yo diría, de algo un poco provocador, la gente que lo utilizan lo aprecian, la gente que no lo utilizan lo desprecian, porque ven las malas traducciones y se burlan. La misma que deprecian son los culpables de no hacer el esfuerzo de expresarse correctamente según reglas establecidas. Si uno expresa correctamente, frase corta, responde a pocas reglas, el resultado es impresionante bueno. Si uno no hace el esfuerzo, hace falta de ortografía, de sintaxis, el resultado es muy malo. Pero sí hay que seguir. Nosotros estamos ahora recibiendo apoyo de la francofonía para hacer de eso un software libre. Vamos a comenzar en pocos días.
Lleva el micrófono.
Sí, muy bien. Estamos justamente en el...
Tengo una pregunta, felicitación. Primero, soy Olinka Marino, de La Neta, México, nodo mexicano de APC. Y me parece muy importante y muy loable lo que ha logrado Daniel a lo largo de todos los años en términos de la defensa de las diversas lenguas y su uso en Internet. Y me parece que es importante, ya que se va haciendo un cuerpo más defensor de esta temática, La necesidad también de ir juntando los diversos puntos y mirar hacia no nada más la importancia de que la lengua esté presente, sino de quien produzca los contenidos en la lengua, sea la propia gente que habla los idiomas, mejor dicho, ¿no? Porque conocemos varias experiencias en nuestros países en donde hay contenidos producidos por instituciones, fundamentalmente, en donde no se refleja necesariamente ni la cultura, ni la visión, ni las necesidades de los propios grupos étnicos que tienen ese idioma. Y me parece que debería, entonces, ya que se logró un primer paso y se está haciendo esfuerzos en este sentido, ir avanzando hacia la sensibilización y fortalecimiento que la propia gente sea productora de sus contenidos en sus idiomas, ¿no?
Sobre eso hay dos aplicaciones que se conocen en América Latina que son muy valiosas, la de Colnodo en tu idioma y la de los colegas de El Salvador, yo creo, en lengua mayano, ¿cómo se llama? En la sequiche. Y realmente es el momento que yo tengo años buscando colegas para trabajar conmigo en ese tema. Creo que el tema se está despertando. Por favor, si no pueden venir a la reunión de Barcelona, como sea, escríbenme si están interesados para comenzar a fomentar un poco de colaboración en esos temas.
No sale.
Sí, va a salir. Yo lo tenía allí.
Sí, ahí, después allá.
Thank you. My name is Deirdre Williams and I come from St. Lucia in the Eastern Caribbean. At the IGF last year, several, I can think of at least three presentations where the issue of mobile technology was mentioned. And concomitant with that, the jump to smart computers functioning with written language. But spoken language is very important. Earlier in this panel, somebody said that the speech recognition was only possible in English. I wondered whether anybody knew any more about that or had anything to present for the next IGF, since it's an issue already. Thank you.
Tres. Ah, mira, está Cristiano ya. Casas buenas, está Julián.
Mi nombre es Julián Casas Buenas, director de Colnodo en Colombia. Tengo algunos comentarios y reflexiones sobre el tema de accesibilidad principalmente. Nosotros venimos trabajando mucho este tema y hacemos esfuerzos técnicos importantes para lograr que los sitios que producimos tengan o cumplan normas o estándares de accesibilidad web de la W3C. Y en algunos casos vemos que después de que se implementan sitios que han sido diseñados, digamos, con estos estándares, se pierde rápidamente su funcionalidad porque no preparamos a las personas que van a administrar los sitios en mantener estos estándares. Entonces, un poco llamar la atención de que no se trata solo de cumplir los estándares, sino de mantenerlos cuando están los sitios en producción. El segundo punto es que, dando respuesta un poco a eso, en Colombia se está conformando una mesa de trabajo sobre temas de accesibilidad y se piensa crear una norma técnica para Colombia para orientar a las organizaciones en estos temas. Y no solamente que los invitemos a usar estándares de accesibilidad web, sino a dar unos lineamientos mínimos, unos mínimos para garantizar el acceso a la información a todos y todas. Yo tuve la oportunidad de participar en Río en los paneles de accesibilidad y me da mucha satisfacción ver que el tema sigue aquí y rescatar algo que emergió de todas estas discusiones, y es que debemos pensar que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener algún tipo de discapacidad. Así que lo que hagamos ahora, seguramente en algún momento vamos a ver los beneficios. Y finalmente, bueno, tengo unas tarjeticas que me sobraron de la W3C que voy a colocar aquí, para, son de bolsillo, para que por favor las tengan en cuenta y lo pasen a sus técnicos o personas encargadas en estos temas.
Allá atrás, que es el que pidió la palabra hace rato.
¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Caballero, yo soy director de TICS de la Presidencia de la República de Paraguay y quería comentarle al compañero Daniel Pimienta que nosotros tenemos un programa de traducción a la lengua guaraní. Guaraní es uno de los dos idiomas oficiales del Paraguay, lo habla el 90% de la población junto con el español, pero 30% de la población es el idioma materno. Cuando nosotros fuimos a hablar a corporaciones de software propietario, digamos, de código cerrado, y le planteamos la posibilidad de traducir los sistemas, ¿verdad?, sobre los cuales ya habíamos pagado incluso las licencias, etcétera, hubo que llamar a una ambulancia porque casi mueren de la risa, ¿verdad? Digamos, el mercado potencial de para estas corporaciones de usuarios o las posibilidades de venta eran nulas, obviamente, ¿verdad? En Paraguay hay 27 idiomas, aparte del español y el guaraní, que se hablan principalmente en una región que se llama Chaco. Nosotros como gobierno pensamos que, independientemente del enfoque, digamos, netamente comercial, ¿verdad?, del desarrollo de la traducción de no solamente de contenido, sino de herramientas específicamente, como por ejemplo herramientas de código abierto y de software libre que ustedes mencionaron anteriormente, como por ejemplo OpenOffice, ¿verdad? Digamos, el sistema de licenciamiento GPL permite realizar este tipo de traducciones sin pagar un solo centavo, porque hace un rato habían comentado también que para que un ciego, como habían comentado en la presentación anterior, pueda tener acceso al tipo de software que está, tiene que ser ciego y aparte millonario, porque tiene que tener $3,000 o $5,000 para poder pagar ese tipo de software de lectura de pantalla de texto, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Nosotros concretamente estamos trabajando en tres ejes, que es traducciones de sistemas operativos, ¿verdad?, basados en Debian, puede ser, o sea, hay varias, digamos, ramas como Ubuntu, que casualmente es una distribución sudafricana, ¿verdad? Ubuntu es una muy, muy linda palabra en el idioma, creo que es Zulu, no estoy seguro. Ubuntu, por un lado, para la ofimática es openoffice.org, que la licencia GPL justamente permite la traducción. Y Mozilla, como navegador web, con todas las, justamente aprovechando las grandes bondades de licenciamiento GPL. Nada, comentar solamente esto con ustedes, gracias.
Aquí adelante creo que pidieron la palabra. Creo que es la última, ¿no? Y aquí adelante también. Bueno.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Amparo Arango, de República Dominicana, y bueno, mi compañero Julián, prácticamente estamos conectados, pero solamente quería hacer una felicitarlos a todos y al compañero de Brasil con el tema de accesibilidad. No solamente que cuando lleguemos, es que yo, por ejemplo, ya tengo problemas para ver bien, ¿no? Y mi sugerencia es que en este tema y de cara al foro también se vea no solamente la accesibilidad web, sino el diseño accesible desde las universidades, desde nuestros programadores, desde nuestros diseñadores, desde nuestros fabricantes, porque nos acordamos de vez en cuando de las personas con discapacidad, como si fuera un grupo solamente aparte y nosotros no estuviéramos, y mal contados en nuestros países estamos hablando de un 10% de la población con discapacidades severas, ¿no?, o con tipos de discapacidades más visibles que otros. Y eso es un, o sea, creo que es un tema, y entonces de vez en cuando nos acordamos, no es solamente un tema de sensibilidad, yo creo que ahí, además de los marcos regulatorios, las legislaciones nacionales para apoyar esto y que pueda finalmente ser concreto. Y segundo, todo el tema de equipamiento, no solamente las páginas web, los contenidos, los dispositivos móviles, o sea, hoy en día los celulares, para mí es un problema interactuar con un celular, por el teclado y por la cosa visual, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso es un tema bien, bien importante y, bueno, es una sugerencia. Gracias.
Aquí adelante. Acá. Okay, ella.
Boa tarde. Meu nome é Nilce Iraci. Eu sou do Gueledés, Instituto da Mulher Negra, uma organização não governamental de São Paulo, que trabalha questões ligadas a gênero e raça. E eu queria cumprimentar a mesa, muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta. O painel foi aberto falando sobre a questão dos despossuídos, né? E o Ruben falou sobre um trabalho que está sendo feito no Equador de inclusão destinado à população indígena, né? Foi citado vários municípios, etc. E eu não vi, e destinado à população indígena especificamente, eu não vi nenhum desses programas destinado à população afrodescendente. E eu fiquei imaginando que locais como Vale del Chota, Esmeralda, que é um local de população massivamente negra, que são tão despossuídos quanto os outros, e estão completamente completamente fora desses processos, né? Não há, são tão despossuídos quanto a população indígena, e eu não quero fazer uma comparação, mas pensar que a questão raça e etnia, ela estrutura desigualdade, né, em qualquer lugar. E eu estava na conferência preparatória do Rio de Janeiro, e nós levantamos muito a questão da inclusão da questão racial, da importância da inclusão racial nos documentos, para que a gente pudesse, inclusive, ter políticas públicas. E eu falo de um país onde 47% da população é afrodescendente, e é a população que vive, a grande maioria, abaixo da linha da pobreza e ocupa a base da pirâmide social. E aí, qual é a questão fundamental? Na cúpula mundial, né, da Sociedade de Informação de Tunis, são 40 itens que abordam a questão de gênero, a questão indígena, a questão da diversidade cultural, a questão de imigrantes e refugiados, e não tem uma palavra sobre a questão racial. E nós sabemos o impacto que o racismo tem, né, na questão da inclusão ou não inclusão da população. Então, se nós não fizermos um esforço no sentido de incluir a população afrodescendente na chamada alfabetização digital, nós vamos continuar na mesma situação, porque se não tem um ou uma afrodescendente falando sobre o tema e defendendo o tema, acaba sendo um problema da população afrodescendente, não é como a pobreza, que é um problema de todos, enfim, a questão indígena, que acaba sendo a questão do meio ambiente. Racismo é um problema de afrodescendentes. Tanto é que é só verificar essa plenária, né, que, falando sobre a questão afrodescendente da mulher negra, tem uma pessoa. Então, é de uma solidão muito grande, e se nós não atentarmos para isso e não formarmos as pessoas, vai continuar aumentando esse abismo, e nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Muito obrigada.
Sim, Rubén.
Muito obrigado pela pergunta. Efectivamente, los proyectos que se presentaron aquí tuvieron un marco genérico, ¿no? Y cuando hablé del proyecto ERPE, fundamentalmente estaba dirigido al sector de indígenas. Sin embargo, para la gente de la provincia de Esmeraldas, que es nuestra concentración mayor de raza negra, ahí nosotros tenemos un proyecto puntual con tecnología de última, CDMA 450, es donde CNT, que es nuestra Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ha desplegado una red de acceso inalámbrico para efectos de atender fundamentalmente a esa provincia, que es la que contiene a la mayor cantidad de raza negra. Entonces ahí hemos invertido una cantidad enorme de dinero para atender ese aspecto puntual.
Bien, no queda tiempo para más. Yo solamente quería terminar. Por favor, allá atrás me pueden poner el laptop, la imagen del notebook. Terminar invitándolos. Como ustedes conocen, las Naciones Unidas tienen un grupo que es la Alianza Global de las TIC para el Desarrollo. Es precisamente un grupo multisectorial que examina los temas de las TIC para el desarrollo. Y este próximo mes de septiembre va a ser su foro global anual aquí en el continente americano, concretamente en la ciudad de Monterrey. Y el tema, bueno, como lo ven ahí, es la TIC y la innovación para la educación, que es un tema, como ustedes saben, transversal. Ahí van personalidades de alto nivel, va a ir Negro Ponte, va a ir Jeffrey Sachs, van a ir muchas personalidades que están vinculadas con el tema del desarrollo. Y el objetivo de este foro global es lo que dijo el embajador Viana al inicio, es cómo poner las TIC en función del desarrollo y concretamente para cumplir las metas de desarrollo del milenio, que estamos, bueno, muy lejos de cumplir. Ha sido, bueno, un placer para todos nosotros. Creo que hablo a nombre de los panelistas y de la relatora, el poder haber contado con su atención, y estamos a la disposición de ustedes de manera bilateral ahora cuando terminemos para cualquier pregunta adicional que no haya sido satisfecha durante esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Sí, creo. Excelente.